Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, han pasado algunos días, pero es muy importante detenernos en lo que acordaron los ministros de finanzas del Grupo de los Siete el fin de semana pasado. Estamos hablando de un tema muy relevante que tiene que ver con un acuerdo para que se establezca un impuesto mínimo mundial de al menos 15% para las empresas multinacionales. Estamos hablando de una propuesta que lanzó el gobierno de los Estados Unidos, que fue recibida por el Grupo de los Siete, que analizaron y discutieron y finalmente llegaron al punto del 15%, precisamente como un impuesto mínimo mundial para las empresas multinacionales. Y bueno, pues el Grupo de los Siete acordó también que las grandes empresas o las empresas más grandes deben pagar impuestos donde generen ventas y no solamente donde tienen presencia física. Y ahí está una parte importantísima del acuerdo. Hay que decir que el ministro de Finanzas del Reino Unido, Rishi Sunak, anunció el acuerdo, se hizo un video que ha sido difundido muy ampliamente en estos días a nivel mundial. Y bueno, pues en este video afirma que los ministros de finanzas del Grupo de los Siete, de los grandes países, de los países de las grandes economías, es decir, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, habían llegado a un acuerdo histórico con el fin de reformar el sistema financiero, fiscal, mejor dicho, el sistema fiscal del mundo para adecuarlo a la era digital. La era digital y fundamentalmente garantizar que sea justo para que las empresas paguen los impuestos correctos en los lugares correctos. Pagar los impuestos correctos en los lugares correctos fue parte de lo que dijo el ministro de Finanzas. Bueno, esta noche vamos a escuchar a un muy importante economista, que es José Antonio Campo, que fue secretario ejecutivo de la CEPAL, un académico de Colombia, un economista que ha sido funcionario de alto nivel en su país, Colombia, a lo largo de su trayectoria, y que junto con otros grandes economistas como Joseph Stiglitz, el premio Nobel, como Thomas Piketty, este gran pensador económico, y bueno, otros, han asumido una postura de análisis y de crítica precisamente a este resolutivo del Grupo de los Siete. Llevan muchos años planteando una reforma fiscal. Esta organización de la que forman parte se llama ICRIT, que en traducción al español es la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalización Corporativa Internacional. Así que gracias, José Antonio Campo, por estar en este programa y hablar del tema. Bienvenido y buenas noches.
Encantado de estar en este programa, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el Grupo de los Siete tomó un par de decisiones importantes en esos temas de cooperación tributaria internacional, que es un tema que ha estado en la agenda en realidad desde hace 8 años, cuando el Grupo de los 20 decidió, lanzar esta tarea de cooperación tributaria internacional y se la encargó a la OCDE, que en realidad la maneja a través de que sea una organización subalterna, si se quiere, que se llama el Marco Inclusivo, que tiene en realidad casi unos 140 países miembros que participan en esas negociaciones. Entonces, el Grupo de los Siete aprobó dos cosas. Como parte de unas negociaciones que habían tenido lugar ya desde el año pasado. La primera es una tasa de tributación para las empresas en todo el mundo, una tasa mundial mínima de acuerdo con lo que se decidió, por lo menos el 15%. Ahorita si quiere hablamos, de la conveniencia de ese 15% o la inconveniencia del 15%. Y lo segundo es una norma que afecta a grandes multinacionales y que las obliga a pagar sus impuestos donde realizan su actividad productiva, donde realizan sus ventas. Eso es porque, sobre todo en esta era del mundo digital, muchas veces las empresas prestan servicios en otros países por la vía digital no pagan impuestos, efectivamente, porque no están establecidas en ese país. Entonces, establece el principio de que cuando se logran ciertos montos de ventas, las empresas están de todas maneras localizadas.
Bueno, vamos por partes. Efectivamente, ¿por qué no empezamos por esta parte de 15%? ¿Qué tan conveniente, apropiado es para lo que se está planteando una cosa de esta naturaleza con este porcentaje?
Sí, ese 15% yo lo considero demasiado bajo y así lo he dicho públicamente. Creo que todo el mundo esperaba que se aceptara un 21%, que fue lo que la secretaria de Hacienda de Estados Unidos, Yellen, había propuesto como parte también del paquete de reforma tributaria que se está discutiendo en los Estados Unidos. Eso es un poco lo que se había pensado. Entonces, el 15% es muy bajo y eso se puede mirar desde dos puntos de vista. Primero, compararlo con los países que tienen baja tasa de tributación, si quieren los paraísos fiscales, como Suiza o Irlanda, donde efectivamente, digamos, el 15% está muy cerca de lo que, digamos, se paga en esos países. En Irlanda, por ejemplo, se paga el 12.5%, entonces está muy cerca de eso. Y muy lejos de la tasa de tributación que tienen otros países, digamos, en un país en desarrollo lo normal es entre el 25 y el 35%. Entonces está muy distante y en el caso de Estados Unidos, pues el gobierno de Biden va a proponer un 28%. Entonces está un poco distante, digamos, de las tasas de tributación del resto del mundo. Y eso, el segundo punto, digamos, la segunda comparación es, digamos, los recursos que se generan por esta vía son muy limitados. Por ejemplo, en una estimación que hizo una entidad que calcula los beneficios tributarios que se obtienen con esos impuestos, estimó que para la Unión Europea, para el conjunto de los países de la Unión Europea, esto genera unos 50.000 millones de euros. Pero, digamos, un impuesto del 21% generaría el doble, unos 100.000 millones. Y en el caso de Brasil, para poner otro ejemplo concreto, digamos, la diferencia es que, esta norma del 15% le genera 900 millones de euros, con el 21% generaría 3.400 millones, o sea, bastante más que lo que se logra con ese impuesto. Por eso, digamos, en realidad, en otros contextos, se han propuesto tasas mucho más altas. Digamos, por ejemplo, un panel de las Naciones Unidas sobre integridad financiera, del cual yo hice parte y de hecho coordiné todo el trabajo tributario de esa comisión, se propuso entre 20 y 30%. Y en otra entidad que es una entidad que se llama ICRI, que es una entidad de la sociedad civil, si se quiere, organizada por distintas organizaciones no gubernamentales, de la cual, yo presido y tenemos miembros ilustres como el profesor Stiglitz, el profesor Piketty. Allí, digamos, es una entidad que ha venido analizando la tributación corporativa internacional ya por varios años. Y nuestra propuesta fue 25%. Entonces, realmente, como dije, todo el mundo esperaba que se aprobara el 21%, que era lo que había dicho la secretaria de Estado de Hacienda de Estados Unidos, pero, digamos, el 15% es muy bajo. De hecho, estrictamente hablando, se dice, digamos, por lo menos el 15%. De hecho, el ministro de Hacienda francés ya salió a decir que espera que el acuerdo sea por una tasa más alta. Y de todas maneras, pues falta la segunda ronda de esta discusión, que es en el grupo de los 20, donde por lo demás hay tres países latinoamericanos que esperamos que defiendan una tasa de tributación más alta.
Bueno, pues en el comunicado que ustedes sacaron dice palabras más menos que lo que el grupo de los 7 acordó ni es histórico ni es suficiente. Déjenme regresar después de la pausa y hablemos más de eso. Volvemos. Bueno, regresamos en esta conversación con José Antonio Ocampo. Y bueno, pues el tema es importantísimo, José Antonio. Comenté hace un momento el comunicado que se emitió por parte de esta organización de la que usted forma parte, que preside, y que, bueno, es esta comisión independiente para una reforma internacional de carácter imposible, bueno, una reforma internacional que realmente trascienda en relación a los impuestos, a la fiscalidad, digámoslo así, de las grandes corporaciones. Y bueno, pues estamos analizando lo que el fin de semana pasado este grupo de los siete, Alemania, Canadá, Estados Unidos, y Francia, Italia, Japón y Reino Unido, pues llegaron en manera de acuerdo, proponiendo, planteando que se pague por parte de estas grandes corporaciones el famoso 15% de impuestos de sociedades en los países donde generen negocio, en lugar de tributar solo en los territorios donde tienen establecidas sus sedes. Así que, bueno, me remito, como digo, a la frase con la cual ustedes presentaron una postura, ni histórico ni suficiente, pero pregunto, ¿no es mejor el 15% que lo que hasta este momento ha imperado? Es decir, prácticamente nada.
Bueno, yo diría que no es suficiente, pero de alguna manera es histórico. Digamos que ya se ha llegado a ese acuerdo. Y reitero, el acuerdo es por lo menos el 15%. Entonces yo espero que en las negociaciones posteriores ese 15% se eleve. La secretaria de Hacienda de Estados Unidos, Yellen, esperamos que logren proponer o manejar un 21%, y que el ministro de Hacienda francés, que también ha mostrado su inconformidad con el 15%, pues logre también en las negociaciones elevarlo. Debo decir que en Europa, Francia y Alemania han sido los países que han venido impulsando esta negociación desde en realidad desde hace 2 años. Ahora, otro elemento que es importante es lo que en la jerga de esta discusión llamamos el pilar 1. El pilar 2 es precisamente esta tasa mínima internacional. Entonces, el pilar 1 es, digamos, cuáles corporaciones están obligadas a pagar impuestos precisamente donde realizan sus actividades de producción o de ventas, incluso si no tienen sede, por ejemplo, porque lo hacen por la vía de servicios digitales. Allí, digamos, hubo un acuerdo en el cual también esta entidad que usted mencionó, ICRIC, hemos estado claramente en desacuerdo. Y es que la OCDE divide las utilidades de estas grandes multinacionales entre los que llaman las utilidades o ganancias rutinarias y las residuales. Entonces, lo que han establecido es que solamente, digamos, sobre las residuales se pague impuestos cuando es una subsidiaria, para poderlo de alguna manera, no es la sede principal de la empresa. Entonces, allí, digamos, el acuerdo, que es lo que se llama el pilar 1, fue que, digamos, pagarían impuestos las grandes multinacionales que tuvieran un margen de utilidades superior al 10%, y solamente pagarían sobre el 20% de esa utilidad residual. ¿Ok? O sea, que eso es un monto, para poderlo claramente, casi ridículo, porque ahí solamente se generarían 10 mil millones de dólares, que es un monto muy bajo a nivel mundial, y solamente afectarían a unas 100 multinacionales, más o menos, o sea, muy pocas multinacionales. Entonces, lo que nosotros hemos venido proponiendo es que sean muchas más empresas las que estén sujetas a esos impuestos sobre, de sus subsidiarias, digamos, en distintos países, incluyendo muy especialmente los nuestros, y que en realidad no sea sobre el monto residual, sino sobre el monto, sobre la participación que tienen en las utilidades que hace la multinacional en el mundo entero. Porque finalmente, uno no puede decir esta utilidad la hago porque hice esto aquí o esto allá, sino porque las actividades globales de la multinacional son las que generan las utilidades, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos propuesto, digamos, que sea mucho más. Y hay un grupo que se llama el Grupo de los 24, que es un grupo de países en desarrollo, que es el que representa a los países en desarrollo en las discusiones en el Banco Mundial y el Fondo Monetario, y que ha estado involucrado, que ha sido el grupo que ha estado muy involucrado en estas negociaciones de la OCDE, Y ese grupo pues ha planteado que ese porcentaje no sea el 20, sino el 50%, o sea, mucho más alto. Y en realidad pues, creemos que debe ser sobre la utilidad total y no sobre la llamada utilidad residual en la definición de la OCDE.
Déjenme, José Antonio, hacer una pausa y entramos en la recta final de esta conversación. Desde luego nos van a faltar minutos, muchos minutos y horas para seguir discutiendo y analizando algo que, bueno, pues lleva décadas en la discusión, que lleva mucho tiempo, al final de cuentas, pues en la exigencia a las organizaciones internacionales, a los gobiernos de los países más poderosos, sobre todo, para llegar a puntos de acuerdo que permitan tener, pues, una mejor condición fiscal y pues eliminar o disminuir la evasión, la elusión y la mala distribución de estos recursos que finalmente afectan al resto de a la humanidad entera, en pocas palabras. Déjeme, José Antonio, hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Bueno, se nos acabó el tiempo, José Antonio, pero pues en estos últimos minutos, ¿qué idea fundamental dejaría para este programa para seguir reflexionando un tema pues derivado de este acuerdo entre los líderes del Grupo de los Siete y lo que sería pues esta gran necesidad que se tiene a nivel mundial respecto a pues las organizaciones empresariales internacionales? ¿Qué nos diría para cerrar?
Bueno, siguen dos negociaciones, la del Grupo de los 20, en la cual hay tres países latinoamericanos, México, Brasil y Argentina. Y después, obviamente, la decisión final en el llamado marco inclusivo de la OCDE, que tiene 140 países, que están representados muchos otros países latinoamericanos. Entonces, yo diría que hay dos temas fundamentales. El primero es que se adopte una tasa de tributación más alta como tasa mínima internacional, que yo diría puede ser el 21%, que es lo que ha propuesto Estados Unidos inicialmente. Eso sería mucho mejor, generaría mucho más recursos y sobre todo, digamos, afectaría mucho más a los paraísos fiscales, que es los que hoy en día, en cierto sentido, se benefician, digamos, de estas bajísimas tasas de tributación que ellos ponen sobre las empresas. Y lo segundo es que haya un sistema mucho más generalizado para hacer que las empresas multinacionales tributen donde tienen sus actividades, ¿no es cierto? Aún si no tienen presencia física, porque hacen los servicios por la vía digital o venden sus productos por la vía digital. Entonces, ese, a nuestro juicio, digamos, y el juicio mío, digamos, en particular, debe hacerse sobre una participación en el total de las utilidades de esas empresas. Entonces, digamos, si lo que venden, digamos, en México es el 2% de lo que venden en el mundo, su tributación debe ser el 2% de las utilidades mundiales de esa empresa. Y no con esta fórmula muy curiosa que se inventó la OCDE, que sea solamente sobre las utilidades residuales, porque una multinacional hace las utilidades sobre todo. Y que además sea para un conjunto mucho más amplio de empresas, sino solamente para grandes empresas multinacionales, que son unas 100 de acuerdo con la decisión que tomó el Grupo de los Siete. En realidad hay muchos más multinacionales y hay incluso algunas medianas o, digamos, como multinacionales que tienen una importancia muy grande en los países en desarrollo y que, por lo tanto, deben ser sujetas también a este impuesto. Esas son las dos ideas fundamentales que se deben impulsar en la fase final de la negociación.
Estaremos muy al pendiente, por supuesto, para informarlo y comentarlo, José Antonio. Y yo le agradezco mucho que nos permita escucharlo, porque desde luego se requiere pues información de alcance como el que usted nos ha presentado para poder comprender el desafío que tiene finalmente el mundo económico y en general el mundo impositivo con este fenómeno de las grandes corporaciones. Y bueno, pues los efectos de una globalización, en este caso los que no son deseables, que tienen que ser resueltos de otra manera. Gracias, José Antonio, por permitirnos escucharle. Y si le parece, pues sigamos en contacto. Sigamos esta discusión y esto que de alguna manera entra en una ruta a partir de lo que acordaron estos líderes del Grupo de los Siete, que está bajo el ojo y la discusión. Gracias por permitirnos oírlo y verlo. Hasta la próxima, José Antonio. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias. Estamos en contacto y gracias a usted que nos permitió acompañarle para abordar este asunto y sobre todo, bueno, a pesar de que ha pasado varios días, nos parece importante dedicar un programa a este tema y muchos más. Desde luego, lo que sucedió el fin de semana pasado con este grupo de los siete es muy relevante y bueno, de esto seguiremos hablando. Gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.